Vamos con otro viaje. Primero fue Laika, una perra de raza mestiza que pasó a la historia por ser el primer ser vivo en orbitar la Tierra. En aquellos años, en plena Guerra Fría con Estados Unidos, la Unión Soviética quería ir más allá de aquel logro y ser la primera nación en lanzar al espacio una misión tripulada por un ser humano. La hazaña la protagonizó el primer viajero espacial, un joven que entonces tenía 27 años. Su nombre, Yuri Gagarin.
Sargento Gagarin, vuelo de instrucción finalizado.
Le declaro a usted, Sargento Gagarin, apto para realizar vuelos independientes. En definitiva, está aprobado. Dentro de poco será nombrado teniente y quizá llegue a coronel. Pero no olvide una cosa, el cielo jamás perdona los errores.
Es nuestra obligación traer a los mejores expertos para hablar, en este caso, de Yuri Gagarin. Nos hemos fijado en el coordinador del título de grado en Ingeniería Aeroespacial en la Universidad de León. Bueno, entre las asignaturas que imparte está Vehículos, Lanzadores y Misiles. Es el profesor Diego Domínguez. Muy buenas noches, bienvenido a COPE.
Muy buenas noches, Adolfo, y a todos los oyentes del programa.
¿Por qué fue él el elegido para hacer aquel primer viaje al espacio?
Bueno, pues en aquel momento, con un programa espacial incipiente, se estaba empezando a plantear la opción de que necesitábamos, había interés en enviar a personas al espacio, y de entre todos los miembros de la Fuerza Aérea Soviética, pues son muchos los que presentan sus solicitudes. La Fuerza Aérea hace una selección, se quedan con unos 150 aproximadamente. De ellos, pues tras las exhaustivas pruebas médicas de los médicos militares, pues se quedan con unos 29, de los cuales a su vez, en un estilo muy soviético, pues el Comité Central Político se queda con 20, y será de entre esos 20 en el que, por múltiples razones, entre otras que incluso era el favorito de entre los candidatos, ¿no? Era en una votación que realizaron en la que les preguntaban si no fuera usted al espacio, ¿a quién enviaría? El nombre de Gagarin fue elegido por la práctica totalidad de ellos y finalmente pues el elegido para la misión, para la gloria.
Permítame, como anécdota diré que debía no medir más de 1,70 m. Bueno, este último requisito fue bastante relevante de cara a Gagarin porque él no medía más de 1,57 m. Por tanto, él daba como mínimo la talla. El miércoles 12 de abril de 1961 comenzaba el viaje de la nave Vostok 1. Un viaje tan histórico como breve, duró 108 minutos. ¿Qué ocurrió a lo largo de aquella poco más de hora y media?
Pues realmente yo lo calificaría casi una exposición constante al riesgo de morir en cualquier momento por cualquier razón, ¿no? El propio lanzamiento de la fase inicial del vuelo, subido en la parte superior de lo que hasta hacía poco había sido el diseño de un misil intercontinental balístico soviético, incluso hoy en día se producen con cierta frecuencia fallos. En aquellos momentos incipientes de la carrera espacial, pues mucho más arriesgado, más probabilidades de fallo, ¿no? El vuelo en sí estaba todo programado, era todo automático. Realmente la misión de Gagarin durante el vuelo era pues intentar no marearse y sobrevivir y volver de vuelta. Múltiples situaciones de riesgo, situaciones críticas, por ejemplo, una vez que el lanzador lo coloca en la órbita que estaba prevista, debían activarse los motores de frenado para bajar la velocidad y reentrar de vuelta a la Tierra, claro. Y hoy sabemos que incluso, por ejemplo, si había un plan B, que era que si los motores no funcionaban, la fricción con la atmósfera en cosa de 2-3 días pues debería ser suficiente para regresar a casa, aunque hubiera sido un viaje mucho más largo de lo previsto. Hoy sabemos, por ejemplo, que si hubieran tenido que recurrir a ese plan B, hubiera muerto en el espacio porque la órbita en la que quedó fue más alta de la inicial y no hubiera frenado a tiempo, hubiera estado allí atrapado en órbita durante esa cerca de semana y pico y no hubiera podido sobrevivir. Y finalmente, bueno, pues los motores sí que más o menos funcionaron bien y se frenó y comenzó ya la reentrada y la vuelta a casa.
La expectación ante aquella misión era máxima. Lanzamiento, órbita y, como decía el profesor Domínguez, vuelta a casa. Todo tenía que salir bien para que fuera un éxito. Este regreso, tengo entendido que la nave no aterrizó donde estaba previsto, sino en otro lugar, que él sale despedido de la cápsula que Gagarin desciende en paracaídas y, ojo, se encuentra con una campesina que cuando ve a este tipo vestido de esa manera pensaba que era un extraterrestre, ¿no?
Efectivamente, el hecho de que aterrizara en un lugar un poco lejano al previsto viene motivado por lo que comentábamos hace un momento, ¿no? De que la órbita en la que quedó colocado por el lanzador fue algo distinta de la prevista. Durante la reentrada, además, la separación entre la cápsula que tenía que entrar físicamente en la Tierra y otro módulo de apoyo que debía quedar en órbita no se realizó correctamente, quedaron unidos por algunos componentes. Es la propia fricción, el calor generado durante la reentrada, que consiguió liberarlo por completo. Y estas cápsulas, a diferencia de las que usaban los americanos y las que se utilizan hoy en día, sí que estaba previsto, era, digamos, el plan, que el astronauta, el cosmonauta, en términos soviéticos, no permanecía dentro de la cápsula hasta que tocaba el suelo y ya allí, una vez en tierra, pues bajaba, ¿no? Sino que iban montados en una especie de asiento eyectable que a unos 7 kilómetros de altura aproximadamente, pues los sacaba de la cápsula y ya descendía por sus propios medios.
Sí, pero ojo, profesor, en aquella época, de hecho, se tardó 10 años en saber esa maniobra de ser lanzado paracaídas, porque decía la Federación Aeronáutica Internacional que el piloto despegase y aterrizase dentro de su nave. Claro, el temor era que no se diera aquel vuelo por válido por el hecho de no haber despegado, esto sí, pero desde luego aterrizado.
Sí, efectivamente, totalmente cierto. Esto, puesto que luego misiones posteriores ya utilizaron ese método y sí que lo comunicaron, se sospechaba que el primero pues hubiera sido así también, pero efectivamente las autoridades políticas del momento decidieron que era mejor mantener ese aspecto en secreto y que a todos los efectos nadie dudase de que había sido el primer hombre en oficialmente completar la vuelta a la Tierra, que bueno, fue el título que se le dio y que así se le ha reconocido hasta nuestros días.
Le voy a hacer tres preguntas en menos de un minuto, a ver si usted es capaz de responderlas en menos de tres. ¿Qué supuso el viaje de Gagarin? Una. ¿Cómo fue la vida de Gagarin tras aquella misión espacial? Dos. ¿Y Gagarin volvió alguna vez al espacio? Tres. Tiempo, profesor.
Digamos que el viaje tuvo dos grandes componentes, uno muy político y otro técnico. En el aspecto técnico, pues fue un paso más a la hora de colocar seres tripulados en el espacio, comprobar que se podía vivir en ingravidez, que las personas sobrevivían, que estaban activas, que podían hacer cosas mientras estaban allí, y sin duda, incluso tanto más importante, la repercusión política que tuvo para la Unión Soviética, pues haber sido los primeros en alcanzar el espacio y adelantar al gran rival estadounidense, ¿no? La vida de Gagarin a la vuelta, pues bueno, esencialmente como triunfo del programa espacial soviético, pues se convirtió en la cara amable del régimen, se dedicó básicamente a recorrer el mundo como la prueba viviente de la aparente superioridad tecnológica soviética. Y parece ser que la fama repentina y esa vida de lujos y agasajo permanente pues no le sentaron bien a un, en el fondo, un lo que había sido un piloto militar soviético acostumbrado a una vida muy modesta. Y bueno, pues parece ser que está razonablemente probado, ¿no?, que tuvo sus problemillas con la bebida y líos de faldas, ¿no?, incluso. Y Gagarin pues no volvió al espacio. Las autoridades soviéticas consideraron que era demasiado valioso como para que se arriesgara su vida en nuevas misiones espaciales. Le prohibieron, por tanto, volver al espacio y de la misma también volar en aviones de combate, que era la que había sido su trabajo hasta el momento de viajar al espacio, pues por la misma razón, ¿no? Porque no era esa ya su misión.
Correcto. Premio, profesor, el agradecimiento de los oyentes, porque de una manera, en fin, con mucha capacidad de síntesis, hemos sabido mucho más de este señor, que por cierto, me refiero a Gagarin, falleció muy joven, 34 años, solo 7 años después de haberse convertido en un hombre mundialmente conocido por su viaje al espacio. Sobre las circunstancias de su muerte se ha especulado mucho, como casi todo lo que tenía que ver o tiene que ver con la Unión Soviética o Rusia. Existen diferentes teorías, algunas, cómo no, conspiranoicas, pero en su opinión, ¿cuál es la teoría con más peso sobre su fallecimiento?
Sí, decíamos hace un momento que le prohibieron volar y eso fue así durante unos cuantos años hasta que ya en el 66 y después de mucho insistir, pues las autoridades aceptaron que volviera al programa espacial, en principio como tripulación de reserva, y precisamente entrenándose en vuelo para esa reincorporación al programa espacial, pues en uno de los vuelos de entrenamiento, acompañado del instructor que le tocaba ese día, despegaron con unas condiciones meteorológicas bastante malas, con una gran capa de nubes a baja altura que dificultaba mucho la visibilidad y realizar las maniobras de entrenamiento que tenían previsto hacer y que, según la propia normativa, pues no deberían de haber hecho ese día, dadas las condiciones. Se cometieron ahí varias imprudencias que no está claro qué fue lo que las motivó. Lo que sí que está claro es que a 12 minutos después de despegar, cuando el reloj de Gagarin marcaba las 10:31, una vez que recuperaron los restos, pues el avión entró en algún tipo de pérdida tras una maniobra brusca, se estrelló contra el suelo, y eso fue lo que determinó el Comité Central Soviético en un informe secreto durante muchos años y que, como bien comentaba Adolfo, pues fue revelado hace cosa de 15 años, una cosa así, no recuerdo el número exacto, pero hace poco tiempo.
Esta noche felicitaré a la productora del programa por haberle elegido esta noche, porque no se pueden decir tantas cosas en tan poco tiempo y con tanta claridad. Profesor
Muchas
Domínguez,
gracias.
Diego, ha sido muy amable, gracias.
Muchas gracias, Adolfo, un placer.
No te muevas de la radio. ¿Te suena el nombre de Amundsen? Enseguida vamos al Polo Sur. Hoy los